Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 17 de la mañana del 16 de enero, jueves, Día Mundial de la Croqueta.
Voy a hacer las croquetas, mis croquetas, las mejores del mundo, que todas que las han probado, dicen que son las mejores que salen.
¡Hala! Ahí queda eso. Nos parecía fundamental este día, pero es que esto está muy mal destruido. Va a haber que hablar con la UNESCO, no sé, con alguien, porque hay veces en que coinciden dos días mundiales importantes. Es el caso de hoy, donde la croqueta comparte protagonismo con ellos. Oh, yeah. Tell you something. Pues sí, es el Día Mundial de los Beatles y por lo visto se fijó esta fecha por ser la de la inauguración del Cavern Club, el famoso club de Liverpool, donde John, Ringo, George y Paul dieron los primeros pasos de su carrera. Y para celebrar este día, entre otras cosas, nos vamos a ir hasta Robledo de Chavela, donde dentro de unos días se va a recrear el viaje que está realizando hacia la estrella polar, este tema que estamos escuchando, el Across the Universe de los Beatles. El lanzamiento del mensaje interestelar de radio con esta canción salió en el año 2008 desde la gran antena 63 de 70 metros de diámetro que está en este municipio, en Robledo de Chavela, y desde entonces viaja por el espacio, atención, a 300.000 kilómetros por segundo. En la actualidad el mensaje está a 11,95 años luz de la Tierra, fuera ya de nuestro sistema solar. Nos lo van a contar quienes realizaron ese lanzamiento. Esto no tiene nada que ver con los Beatles, pero dicen que este tema, el de Macarena, es el ritmo que tenemos que seguir a la hora de hacer una reanimación cardiopulmonar. Y hoy tenemos que estar todos muy atentos a nuestro streaming, porque en Curarnos en Salud, Jesús Sánchez Martos en el papel de El Doctor y Sergio Martín Romo en el papel de Víctima, nos van a enseñar cómo se hace esta maniobra. Es importante, por lo tanto, que si podéis entréis en la página de Onda Madrid, ondamadrid.es, donde además de escucharnos, podéis ver en directo todo lo que pasa en este estudio de radio durante todo el programa, ¿eh? Bueno, no es el único tema de salud que vamos a tratar hoy. Un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona está creando una gran alarma al relacionar hasta un total de 6.500 cáncer de vejiga con la exposición a los químicos que contiene el agua del grifo. Vamos a hablar con un experto para que nos aclare esta cuestión que nos preocupa mucho, sobre todo porque este estudio sitúa a España como el cuarto país de riesgo. Y en la encuesta de hoy os vamos a preguntar por vuestra opinión sobre el sacerdocio y el celibato. Hay debate a cuenta de esa supuesta discrepancia que habría surgido entre el Papa emérito, entre Benedicto XVI y el Papa actual, Francisco, sobre esta cuestión. ¿Crees que la Iglesia Católica debería permitir que personas casadas ejercieran el sacerdocio? Esta es nuestra pregunta, ya la tenemos colgada en nuestra página de Twitter, @buenosdiasom. Entráis, os vais a encontrar la encuesta, pulsáis uno de los dos botones, sí o no. ¿Creéis que la Iglesia Católica debería permitir que personas casadas ejercieran el sacerdocio? Y a las 12:30, como siempre, Clara Esteban nos cuenta el resultado. Es jueves, así que compartiremos un ratito de radio con Juan Luis Galiacho y su periodismo de investigación.
Otra vez en la brecha, amigos.
Y en la sección Y tú vives de esto, vamos a conocer a una persona que vive de poner pelo a quien se lo demanda. A las 12 abriremos nuestra tertulia en el campus y un poquito más tarde...
Escenas que nunca veremos en el cine.
Bueno, fundamentalmente la que no las ve es ella porque nunca está invitada a un estreno. Es nuestra crítica de trailers que llegará con los mejores trailers de las películas de esta semana. Y en el ratito de oyentes...
Nos llaman demonólogos, investigadores de lo paranormal.
Pero preferimos que nos llamen simplemente Ed y Lorraine Warren.
El mundo del cine está lleno de muñecos terroríficos y por lo visto la vida real también, porque además de Annabelle, la protagonista de la película Expediente Warren, basada en hechos reales, ahora parece que hay otra muñeca que da muy mal rollito. La historia completa os la cuenta Sergio a partir de las 11, pero yo ya os adelanto que lo que hoy queremos que nos contéis son esos objetos que tenéis en casa o que estaban en casa de vuestros padres o de algún amigo o de algún vecino que os dan yuyu, que os dan mal fario, que preferís no tener cerca. Vamos.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Pues ahí está el WhatsApp, 628-091-117. Mensajes escritos o notas de voz. Podéis empezar a mandarlas desde ya mismo con esas cosas que os dan mal fario, que os dan yuyu. Tenemos muchos más contenidos, pero si lo cuento todo ahora, pues pierde su gracia. Así, por ejemplo, nos va a visitar Ketama. Esto lo tengo que decir. Bueno, así que es mejor que comencemos y vamos descubriendo todo lo que tenemos en Buenos Días Madrid sobre la marcha. Se llama Helen Folasade Adu, pero todos la conocemos como Sade. Hoy cumple 61 años.
Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
¿Y te gustaría probar la aplicación que va a permitir testar el funcionamiento de una nueva aplicación que permite recargar el abono transporte con tu móvil? Bueno, pues a lo mejor estás a tiempo porque desde ayer el Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid busca 5.000 voluntarios que quieran participar en este proyecto piloto. Tenemos con nosotros a Luis Miguel Martínez, que es gerente del Consorcio de Transportes. Señor Martínez, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Encantado de estar con vosotros.
Pues lo mismo decimos. Desde ayer estamos buscando voluntarios. Queremos 5.000. ¿Cuántos se han apuntado ya, señor Martínez?
Pues ya se han apuntado más de 1.000, ya se han inscrito más de mil usuarios pues a la aplicación. Entonces, estamos haciendo un test masivo de la aplicación para teléfonos móviles que va a permitir que se puedan cargar nuestros títulos de transporte. Esperamos que rápidamente tengamos los otros 4.000 usuarios que necesitamos.
¿Qué es lo que van a tener que hacer exactamente estos voluntarios?
Pues estos voluntarios lo único que tienen que hacer es acceder a través de la página web del Consorcio de Transportes o a través de un link que hemos preparado también en esa misma página web, que se llama Piloto APP de Recarga del Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid, inscribirse. Y es muy sencillo. Ellos entran en nuestra página, se inscriben y ya pueden participar con nosotros en este test masivo de la aplicación para recargas de títulos de transportes del Consorcio Regional de la Comunidad de Madrid.
Por lo que entiendo, señor Martínez, esta aplicación nos va a permitir recargar ese abono sin movernos de casa, ¿no? A través de la aplicación. No sé si tiene alguna otra función más pensada.
No, en este momento esta app o esta aplicación lo que nos permite es cargar todos los títulos de transportes que tenemos a disposición de los usuarios del sistema de transporte público de la Comunidad de Madrid, que como bien conocen, pues son los usuarios, son las tarjetas de transporte público con nuestras tarjetas personales, las tarjetas jóvenes, las tarjetas normales, las de tercera edad, se podrán recargar, y también todos los títulos multiviaje de la Comunidad de Madrid, que son los 10 viajes que los usuarios conocen perfectamente. O sea, todos nuestros títulos se podrán recargar a través de la aplicación, sin tener que desde casa o desde cualquier lugar, sin tener que interactuar con nuestros canales habituales de recarga de tarjetas.
Uh-huh. Recuerdo, señor Martínez, que una de las promesas electorales que hizo la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pasaba por llegar a tener unos abonos transporte digitales. No sé si este es un primer paso para llegar a ese objetivo.
Pues así es, estamos en el primer paso, que es que todo usuario del transporte público pueda recargar sus tarjetas. Este sería el primer paso, que simplemente es que a través de un teléfono móvil se pone la tarjeta de transporte público, se aproxima al teléfono móvil y se puede recargar. Este es nuestro primer paso. El segundo paso, ¿cuál sería? Sería virtualizar la tarjeta de transporte público, que en esencia es como si nuestra tarjeta física, la tarjeta que tenemos física, la introdujéramos dentro del móvil. Entonces ya tendríamos nuestra propia tarjeta de transporte público metida en el móvil, y con ella ya y con el móvil podríamos validar en todas las líneas de torniquete de la red de metro o en todas las validadoras de las redes de autobuses de la Comunidad de Madrid. Ese es nuestro segundo paso. Uh-huh. Ese proyecto es más complejo, es un proyecto más complejo en el que llevamos trabajando ya más de un año y será una realidad, yo creo que a lo largo de la legislatura. Uh-huh. De momento, el primer compromiso era el compromiso de la recarga de las tarjetas, ¿vale? Que
sí.
Ya estamos en nuestro test masivo y será una realidad, o lo pondremos en producción en la segunda mitad del año 2020, y antes de que termine la legislatura cerraremos el proyecto con la tarjeta virtual. Sería que la tarjeta ya está dentro de nuestros móviles.
Uh-huh. Bueno, no es la primera vez que esta app se pone a prueba. Han estado haciendo ustedes pruebas durante el año pasado, pero con un grupo más reducido de personas, con 500 personas. Ahora amplían a 5.000. ¿Qué tal ha funcionado con las 500 primeras?
Pues con las 500 primeras llevamos un año, con esas 500 primeras, uh-huh, como nos decías, y pues ha funcionado bien, pero siempre hay problemillas que debemos de ir corrigiendo, y sobre todo haciendo una app que sea amigable para el usuario y que el usuario pueda entenderla, que sea fácil de uso para nuestros mayores, para los jóvenes, para todo tipo de perfiles. Ahora con los 5.000 lo que vamos a hacer es seguir completando y dándole vueltas a esta nueva aplicación, renovando el interfaz de la aplicación y sobre todo incorporando la pasarela de pagos del Banco de Santander para hacer una transacción segura desde los teléfonos móviles, hacer una transacción segura y garantizar a través de la pasarela todas las transacciones. Uh-huh. Está dentro de los proyectos innovadores del Consorcio de Transportes y de la Comunidad de Madrid, que es una de las prioridades de nuestro consejero, don Ángel Garrido, es una de las prioridades todos los temas de innovación. Ya, uh-huh, en los últimos meses hemos ido viendo distintos temas de innovación, el otro día con un autobús autónomo, hoy vamos a entrar también con los aparcamientos de disuasión, inaugurando sí. Colmenar Viejo y con la de carga, que es el proyecto por el que nos estabas preguntando.
Por último, señor Martínez, ¿los voluntarios tienen algún tipo de premio o no? ¿Esto es por amor al arte?
No, en este momento no está pensado así. Los usuarios, y la verdad es que nuestros usuarios son fieles al sistema y enseguida quieren probar todas nuestras aplicaciones. No tienen un premio, sí. Ajá. No lo tienen, pero sí lo tienen. El premio que tienen, que son los primeros que van a usar estas aplicaciones.
Y que van a poder hacerlo, claro.
Y la comodidad que les va a dar el poder cargar sus tarjetas desde su casa, en su trabajo, en la oficina, donde ellos quieran. También para padres e hijos, puedes cargar las tarjetas jóvenes a tus hijos, en definitiva, que yo creo que el premio es la bondad que tienen uh-huh. este tipo de aplicaciones y la aproximación del transporte público a todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues ya lo saben todos los oyentes de Buenos Días Madrid, en 24 horas ya han conseguido 1.000 voluntarios. Hacen falta otros 4.000, solamente hay que entrar en la web del Consorcio Regional de Transportes y apuntarse como voluntario. Don Luis Miguel Martínez, gerente del Consorcio de Transportes, muchísimas gracias y que haya suerte.
Muchísimas gracias a ustedes.
Encantado. Un abrazo. Hasta luego.
Igual.
Adiós.
Hasta luego, adiós.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Y ya está en funcionamiento la Oficina de Atención a las Víctimas de Abusos Sexuales por parte de miembros de la Iglesia. La ha puesto en marcha el propio Arzobispado de Madrid y forma parte de un proyecto que se llama REPARA, que es un acrónimo de Reconocimiento, Prevención, Atención y Reparación. Su coordinador es Miguel García Baró, que es académico, filósofo y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas. Señor Baró, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ya tenemos en marcha esa oficina de atención a las víctimas de abusos sexuales, que también tengo entendido que va a atender de alguna manera a los agresores.
Sí, también, pero además no es solo abusos sexuales y no es solo abusos sexuales dentro de la iglesia, sino uh-huh. que, perdón mi voz que está fatal, sino que se abre a todo tipo de abusos, es decir, abusos de conciencia, uh-huh. abusos de autoridad. Y además y fundamentalmente a la sociedad entera, no únicamente a los casos que se han registrado en los que los abusadores son clérigos o miembros de órdenes religiosas, pero por supuesto que también los abusadores se entiende que o están enfermos o están casi enfermos y necesitan, por supuesto, también cuidado, sí.
Bueno, las personas que acuden a esta oficina supongo que van a ser atendidas por un equipo importante de expertos. ¿En qué materias?
Ante todo, se acoge a quien viene, a la víctima, se acoge su relato. Hmm. Se la acoge escuchándola. Los especialistas que están en esta primera fase son precisamente gente que se ha formado como escuchas en los centros que para eso, por ejemplo, los Camilos en Madrid han abierto, tienen un máster en duelo y también pues y ahí se habla justamente de la capacidad de escuchar como primera respuesta a estas tragedias. A continuación se aconseja, se muestra a la víctima que hay pues caminos procesales que los tiene abiertos, tanto civiles como canónicos, depende de su caso, y también los psicólogos analizan si es conveniente o por lo menos aconsejan, ¿no?, que el acompañamiento pase de ser solo duelo y escucha a ser acompañamiento psicológico o psiquiátrico.
Estamos hablando de una atención integral y muy importante también decirlo, es una atención gratuita.
Sí, sí, es gratuita, naturalmente, sí.
Bueno, ¿cuántas personas? No sé cuánto tiempo lleva funcionando, señor Baró. Sabemos que es algo muy muy nuevo con el que la archidiócesis de Madrid se une a la diócesis de Astorga, de Solsona y de Alcalá de Henares, que ya cuentan con oficinas similares. No sé qué feedback están recibiendo ustedes.
Bueno, es que ha sido ayer cuando ya la hemos dado de alta, a la vez en la realidad y en los medios. La verdad que, de hecho, ya hemos tenido una llamada.
Ah, bueno.
Y de un caso que no procede de abusos de clérigos. En fin.
Bueno, yo no sé si me voy a poner un poquito de abogado del diablo, señor Baró, hablando de estas cuestiones. Yo no sé si la gente va a tener la confianza suficiente de acudir a un lugar que, digamos, está creado por religiosos para hablar, por ejemplo, de casos de abuso sexual en el seno de la Iglesia.
Sí, nosotros por supuesto que comprendemos que puede haber una desconfianza inicial. De ahí también que el arzobispo haya querido que esta oficina tenga un funcionamiento lo más independiente y lo más libre posible. Uh-huh. Es decir, que a la vez que el arzobispo y el equipo de obispos auxiliares se hacen cargo de la responsabilidad última de todo esto, pero lo que precisamente desean es que la transparencia, la sinceridad, la realidad del cuidado de las víctimas sea completa, sea total. Uh-huh. Para eso, evidentemente, hay que deshacer el recelo, que no deja de ser comprensible, uh-huh, en muchos casos, y decir, no, mire, no queremos hacer nada que se parezca a eso. Uh-huh. Por esto, incluso el acompañamiento puede llegar a la necesidad de recomendar hasta indemnizaciones, si fuera preciso, de la propia diócesis.
Uh-huh. Si vamos a esta oficina, vamos a ser atendidos, ya nos decía usted, por gente que está muy formada, primero en escuchar y después, bueno, pues hay gente formada en psicología, en derecho, hay canonistas también, es decir, que vamos a recibir una atención muy completa. Hay que ir físicamente a la oficina, me imagino, porque es una oficina física, no es un número de teléfono.
Eso es, tenemos números de teléfono abiertos todo el tiempo y la oficina física está muy bien, yo creo, estupendamente acondicionada para recibir con toda reserva a las personas que allí lleguen. Entonces, la escucha en principio se va a hacer en esos locales de la oficina.
Uh-huh. Estamos hablando de una oficina que está situada, vamos a aprovechar, señor Baró, para darle un poquito de aire, la calle Santa Hortensia.
Santa Hortensia número 5.
Exactamente.
En el piso primero, sí.
Bueno, y tiene un horario de los lunes de 11 a 1 y media, los miércoles de 4 y media a 7 de la tarde. Además, hay un...
Eso de momento. Eso efectivamente. De aquí a fin de curso académico, digamos, ese es el horario de momento. Pero el teléfono, evidentemente, en todo momento se puede llamar. Y la respuesta será lo más rápida que podamos.
Hay también un correo electrónico, atencionrepara@archimadrid.es, y un teléfono, 618-304-666, que vamos a subir todo esto a nuestras redes sociales, que nadie se preocupe si no ha podido tomar nota y está interesado. Así que podemos acudir a pedir ayuda a esta oficina por tierra, mar y aire, casi, señor García Baró. Por teléfono, en persona o a través de un correo electrónico. Bueno, queríamos que todo el mundo sepa que ya está en funcionamiento esta oficina de atención a las víctimas de abusos sexuales que ha puesto en marcha el Arzobispado de Madrid. Nos parece una iniciativa muy buena y que debe ser conocida por todos los madrileños. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, don Miguel García Baró, coordinador de esta oficina, porque sé que le hemos sacado a usted de algo importante. ¿De acuerdo?
Bueno, no, estoy entre clase y clase y con la voz muy cascada, pero les agradezco muchísimo la llamada y la difusión que puedan prestar a esto.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo muy fuerte.
Gracias,
cuidarse la garganta.
Imposible, voy a dar clase ahora mismo.
Tremendo. Hasta luego. Adiós.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. You've been walking the same old road for miles and miles. If you've been hearing the same old voice tell the same old lies. If you're trying to fill the same old holes inside, there's a better life. There's a better life. Nuestro usuario es @buenosdiasom. He's a pain taker.
10:32 de la mañana y a esta hora, minuto arriba, minuto abajo, entra en este estudio habitualmente Clara Esteban con la encuesta de cada día, con el mundo se divide en dos mitades. Buenos días, Clara.
Buenos días, Eli. Sí, vamos hoy a poner sobre la mesa una cuestión que de vez en cuando aflora. No sabemos si esta será ya la definitiva, porque de nuevo la cuestión del celibato y la prohibición de casarse a los sacerdotes católicos pues está en debate. El pasado mes de octubre, vamos a poner en antecedentes un poquito a los oyentes, se celebró el sínodo amazónico del que salió la propuesta de ordenar sacerdotes a hombres virtuosos casados a los que la iglesia llama viriprobati en territorios concretos como es el caso del Amazonas, donde pues hay escasez de sacerdotes católicos para la evangelización. El caso es que contra esta posibilidad se manifiesta en un libro recientemente publicado el cardenal guineano Robert Sara, que es miembro muy influyente de la Iglesia, y en este libro inicialmente aparecía como coautor el Papa Emérito Benedicto XVI, que ha pedido que se elimine su nombre precisamente por este punto polémico. Estos son los antecedentes y por eso hoy queremos saber la opinión de nuestros oyentes.
Hemos retomado una vieja polémica.
Eso es. Y la pregunta concreta que pueden encontrar en nuestro tuit fijado Buenos Días OM hoy es: ¿crees que la Iglesia Católica debería permitir que personas casadas ejerzan el sacerdocio? Porque lo que se propone en este sínodo es que sean personas que están ya casadas, que a las que se pueda ordenar como sacerdotes.
Exactamente.
Pero también queremos saber si a la inversa parece una buena opción.
Es el matrimonio es una opción más para un sacerdote.
Efectivamente. Y es que hay que recordar que en las primeras comunidades cristianas los obispos se casaban y que esto fue pues una medida que se impuso en la Edad Media. Ha recordado el Papa Francisco en varias ocasiones que esto no afecta, esta medida no afecta al núcleo de la fe y que por lo tanto es un reglamento y se puede modificar en cualquier momento. Recordamos que los ortodoxos, anglicanos y protestantes, es decir, otras ramas del cristianismo, sí que se pueden casar los sacerdotes sin ningún tipo de problema.
Muy bien, que, pues bueno, hay gente que está a favor, me dice, oye, ¿por qué no va a poder ser sacerdote una persona casada? Y hay quien opina que no se puede estar, ¿cómo es eso?
En la misa y replicando,
Exactamente, que si se está una cosa, se está una cosa, y si se está otra, uno se distrae, ¿no?
Es que esto del celibato tenía dos cuestiones. Una, el dedicarse plenamente a las cuestiones a las que se dedican los sacerdotes, a las misas y a todas sus trabajos, pero también a no tener que repartir herencia
con hijos.
Los argumentos que se esgrimieron a la hora de adoptar este reglamento, que ahora está en cuestión, y que queremos saber cuál es la opinión de nuestros oyentes respecto a él.
Bueno, pues entréis en nuestra cuenta de Twitter, que ya está funcionando ahí, viento en popa toda vela,
arroba
buenos días OM, y votáis sí o no. Así de sencillito, simplemente pulsar un botón y nos echáis una manita para ver a qué conclusiones llegamos a eso de las 12:30. Muchas gracias, Clara. Hasta luego. Juan Luis Galiacho, muy buenos días, bienvenido.
Ahora que estaba hablando Clara de las herencias, hay un ha aparecido un cadáver en Vicálvaro. ¿Mm? Y bueno, parece ser que es de un infarto, pero le han robado todo. O sea, le han robado los zapatos, las zapatillas.
Pero bueno.
Todo, absolutamente todo. Y fíjate que la policía inicialmente no lo investiga porque parece ser que muere con anterioridad de un infarto, que al suelo se golpea, pero luego posteriormente ha habido un robo. Bueno, pues eso puede ser un delito de contra los herederos. Es decir, precisamente por la herencia.
Vaya.
Es decir, fíjate. O sea, no es porque no, o sea, el cadáver aparece y le roban todo. Entonces puede ser un delito precisamente contra la herencia de los posibles herederos.
Bueno, pues nada, hemos entrado ya a saco en nuestra sección de periodismo de investigación que cada semana mantiene con nosotros Juan Luis Galiacho, que traes muchísimos temas, Juan Luis.
Sí, bueno, más datos también te puedo aportar aquí a Buenos Días Madrid. El hecho de que parece ser que ya se ha localizado y detenido al presunto autor de la muerte de la ciudadana china en Parla.
Ah, sí.
Sí, es un menor de 15 años, fíjate.
¿Qué me dices?
Sí, sí, 15 años. Ucraniano, vecino de Parla. Parece ser que durante un tiempo estuvo merodeando en torno al comienzo de esta ciudadana china. Cerró el comercio, eran las 12:30 de la noche, y bueno, le intentó robar todo lo que era la recaudación. Ella forcejeó y se resistió y le clavó un puñal, desgraciadamente, en el pecho. Pero la gravedad del caso es, hablando de un menor de 15 años, en este momento ya está ante la Fiscalía de Menores, porque tampoco es inimputable desde el punto de vista de que ni siquiera tiene los 16 años. Y bueno, y es de nacionalidad ucraniana y los padres vivían allí en Parla.
Madre mía.
Pues hemos empezado ya con
dos temas. ¿Cómo llegan las nuevas generaciones?
Sí, es una gravedad terrible.
Tremendo. Tenemos que darnos una vuelta también por Vallecas, porque ¿qué está ocurriendo con los narcopisos? Que ahora encima se transforman en narcoburdeles.
Correcto, vamos, ya antes de Navidad ya hubo varias detenciones en la zona de Vallecas, porque esos narcoburdeles, narcopisos, que durante mucho tiempo hemos hablado incluso aquí en tu programa, que estaban floreciendo en el barrio de Vallecas, pues se han convertido también en narcoburdeles, es decir, no solamente hay drogas, sino también hay sexo, ¿no? Y se utiliza el sexo para vender la droga. Es decir, es como un reclamo primeramente de sexo con droga, ¿no? Y bueno, pues están proliferando en todo el barrio de Vallecas, los vecinos están muy, muy, muy cansados. Y bueno, y ya que estamos hablando precisamente también de barrios de Madrid, cansados también están los vecinos del barrio Tetuán, que parece ser que ayer también hubo un reconocimiento a un ciudadano que murió en las batallas con los trinitarios, y parece ser que de nuevo están aflorando también las bandas latinas en este barrio de Madrid de Tetuán, donde hay que poner ya de una vez coto precisamente a la presencia de estas bandas
pues latinas
que están tomando el barrio de Tetuán.
Creemos
así se
que
dice.
Esto estaba bastante controlado. De hecho, durante unos cuantos años no hemos hablado de bandas latinas porque se suponía que en diferentes operaciones policiales se había descabezado, ¿no?, las principales bandas. Sí, sí. Hablo de los Latin King, de los...
Sí, trinitarios.
Trinitarios.
Fíjate, te voy a contar también un detalle que es importante para tu audiencia, sobre todo para los padres. Parece ser que, bueno, aquí no lo hacen, bueno, con tu nueva fórmula de radio televisada se puede hacer. Hay un gesto que hacen los trinitarios.
A ver, hazlo, que se te ve,
Se ve. Aquí,
bueno. OndaMadrid.es, que pinche todo el mundo rápidamente que va a hacer el gesto, Galiacho.
Bueno, no sé hacer bien, los trinitarios hacen como un gesto así, ¿no?
Sí, bueno, que ponen los tres deditos.
Sí,
y un circulito, sí, bueno, pero al revés.
Pues parece ser que si hay un chico, un niño que hace eso,
¿qué hace esto?
En las redes, y si lo sube a las redes sociales, eso es un gesto de desagravio hacia los trinitarios y van a buscarlo.
Ya.
Es decir, lo toman como una ofensa y precisamente intentan buscar a esta persona para que no vuelva a hacer ese gesto. Es decir, van a por él, literalmente.
Bueno, o sea, pues que lo sepa todo el mundo, cuidadito, ¿eh? Porque a lo mejor hacemos la tontería del gesto por hacer,
bueno, pero
y te encuentras con
sobre todo
el problema.
Si lo suben y presumen de ello.
Claro.
Ellos lo toman como una ofensa porque no es miembro de los trinitarios y lo consideran como una ofensa al grupo. Y entonces intentan localizarlo.
Bueno, pues
fíjate hasta qué punto estamos llegando ya.
Pues sí.
Con el tema de las
Vuelve a repuntar, lo cual es muy, muy preocupante. Bueno, ayer, creo que fue ayer, era el cumpleaños de Iñaki Urdangarín.
Sí, 52 años.
Fíjate.
52 años.
¿Y hay novedades?
Sí, hay novedades porque ha logrado otro paso más de cara al tercer grado o a la semilibertad que puede conseguir con ese famoso artículo 100.2 del régimen penitenciario, que es salir a trabajar durante el día y dormir en la prisión. Ayer cumplía 52 años. Bueno, pues en la soledad, con las visitas que tuvo, porque ya las tuvo también el año pasado, con ese vis-a-vis que él ya hizo el año pasado con su familia. Y bueno, y ahora esperar que en próximos días, en apenas un mes o antes, la Junta de Tratamiento de Brieva se va a volver a reunir y veremos si le califican ya en tercer grado o no. Ese es su objetivo en estos momentos, pero aunque no le califiquen, visto lo visto, sobre todo por el juez de vigilancia penitenciaria de Valladolid, Florencio de Marcos, que le está dando absolutamente todas las peticiones, es posible que le pueda dar ese, si no le da el tercer grado, sí le puede dar el 100.2, que te digo que es una especie de tercer grado. Por tanto, Urdangarín, que en verano, y también lo hemos contado aquí, veía todo muy negro, incluso acuérdate de esa pequeña depresión que tuvo la infanta Cristina, que se habló de todo, etcétera, y ya está viendo la luz al final del túnel, y serán escasos días para que, o escasos meses, para que lo veamos ya en la calle, en ese tercer grado o en esa semilibertad.
Él, por lo visto, está muy contento con su trabajo de voluntario.
Sí, ¿no? Y le dan muy buenas notas.
Claro, es que, todo... y las personas a las que ayuda también parece que están muy contentas.
Sí, le han puesto buenas notas, porque en el primer informe, acuérdate que sacó un notable, pero en este, según me cuentan, ya tienen sobresaliente.
Vaya.
O sea, ha conseguido superar.
Algún aventajado.
Sí, y bueno, pues eso también es bueno, o sea, para de cara a conseguir ese tercer grado. Lo que contamos aquí también, el hecho de que durante este primer permiso demostrar ese arraigo familiar, ese comportamiento, esa presencia de la infanta Cristina, de sus hijos, de su familia, pues eso es también muy positivo de cara a esa semilibertad, que es lo que pretende ahora. O sea que más o menos él está contento, sale y bueno, ya le ha cambiado ya tres veces. Salir tres veces de la cárcel durante una semana es mucho.
Pues es mucho, claro que sí, ya pasó las navidades en familia.
Y ahora te voy a dar una noticia. Bueno,
a ver, venga, dame.
Lo contaba aquí en Telemadrid por la noche, no sé si al final salió o no, que el próximo permiso penitenciario va a ser para el Día de los Enamorados.
¡Ay, va! ¡Qué detalle!
Claro, porque quiere mostrar su amor a la infanta.
Fíjate. Bueno, pues oye, el Día de los Enamorados estaremos atentos a ver esa salida de Iñaki Urdangarín. Bueno, por último, Juan Luis, se acaba de cumplir un año de la muerte del, del pequeño Julen.
El martes es el juicio, empieza el juicio.
Exactamente.
Por le piden tres años a David Serrano, que es el dueño de la finca famosa de Totalán, donde falleció el pequeño Julen. Y bueno, vamos a ver lo que ocurre. Él dice que le advirtió a la familia de Julen, bueno, pues que estaban los pozos, que los pozos estaban señalizados, que tenían los cantillos, lo que hemos contado aquí, esas dos piezas de hormigón que lo tapaban, etcétera. Y él culpa directamente al pocero, ¿no? Que no lo cerró, que no lo señalizó como tenía que ser, que tenía... Bueno, él culpa directamente al vocero, pero en este momento solo hay un encausado, que es David Serrano, el dueño de la finca, al que se le piden tres años de prisión por homicidio imprudente. ¿Qué puede ocurrir? Si te soy sincero, mi opinión es que van a llegar a un acuerdo.
Ya, bueno, lo sabremos.
Un acuerdo porque al final tampoco la familia... Vamos, ya sabes que era primo de la pareja.
Sí, eran amigos, vamos, te quiero decir, mantenía una relación estrecha,
bueno,
¿no?
Efectivamente, luego se rompió totalmente, pero yo creo que al final van a llegar a un acuerdo. Y dentro de este caso, una noticia, van a ser padres, otra vez.
Ah, mira, pues mira, me alegro un montón. ¿Qué quieres que te diga? Porque nunca el niño que llegue va a conseguir sustituir al pequeño Julen. Pero, hombre, ayuda a superar el duelo, seguramente.
Buena noticia dentro de este caso, que van a ser padres de nuevo.
Bueno, como me imagino que vas a seguir muy atentamente el juicio, que comienza, como tú dices, el martes, tendremos oportunidad a lo largo del curso, de lo que queda del curso, de hablar mucho de esta cuestión. Juan Luis Galiacho, un placer, como todas las semanas.
Ten cuidado ahora con el doctor, ¿eh?
Bueno, no, que tenga cuidado Sergio Martín Romo, que le va a hacer una reanimación cardiopulmonar. A ver cómo... A mí ya me vacunó en directo. Yo ya he sido víctima, entre comillas, del doctor. El otro día lo fue Sergio, pero... Donde manda patrón no manda marinero, o sea que le toca a él otra vez. A no ser que quieras quedarte tú de voluntario.
Me voy.
Perdona, que reanima muy bien el doctor.
Sí, no, deja.
No necesitas, ¿no? Vale, hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Hoy jueves, desde las 6, jornada 20 de la Euroliga. Kinky, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Agua soy y agua bebo, agua, agua que cae del cielo, agua soy que empapa el suelo, agua que llora el sol. Agua soy y agua bebo, agua, agua que cae del cielo, agua soy que empapa el suelo, agua que llora el sol. Agua que no llueve, agua que llovió y no vuelve, agua que me calma, agua que mi mal espanta.
Y llega el momento, como todos los jueves, de recibir al doctor Jesús Sánchez Martos, que llega con su sección Curarnos en Salud. Hoy es una sección muy interesante, bueno, siempre lo es, pero hoy especialmente. Primero, porque vamos a aprender a hacer una reanimación cardiopulmonar en directo, y para eso es importante que si tenéis a mano una tablet, un teléfono móvil, un ordenador, en fin, que si tenéis a mano internet, entréis en ondamadrid.es, pinchéis, nada más entrar, donde aparece nuestro dial, el 103 FM, lo vais a ver, es grande. Y podéis ver lo que ocurre en este estudio en tiempo real, en directo. Y así podremos ver cómo se hace esa reanimación. Pero había una noticia ayer, concretamente yo la leí en el ABC, pero la recogen varios periódicos diferentes, El Mundo, El Español, en fin, varios, que hablan de un estudio que se ha hecho en Barcelona, que ha hecho un instituto catalán, en el que se nos alerta de que el agua del grifo puede estar provocando un número importante de cánceres de vejiga. Y a mí esto me asustó muchísimo, así que ayer por la noche avisé al doctor Jesús Sánchez Martos. Y doctor, buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Llamé y que te dije, Jesús, esto, ¿qué hay de esto, ¿no?
Pero sobre todo porque alerta estamos, y afortunadamente, y ojalá que sigamos alertas, los estudios epidemiológicos, las instituciones, las normativas europeas. Lo que pasa es que el artículo que ha salido publicado, y tal como sale publicado, pues yo creo que más que alerta lo que provoca es una alarma, porque si, claro, nos dicen que hay un estudio que asocia el aumento de cáncer de vejiga con beber agua del grifo, pues es evidente que nos preocupamos. Yo creo que no hay motivo de alarma. Yo, desde luego, ya adelanto que voy a seguir bebiendo agua del grifo, que además, como sabes, en la Comunidad de Madrid
está buenísima.
Se exige ya que los restaurantes y los bares te pongan
este
agua del grifo.
Ya no usamos botellitas, aparece Belén Almonací con su jarra de agua y sabemos.
Yo voy a seguir bebiéndolo. Yo espero que los autores del estudio pues hagan un comunicado explicándolo para que no confundiera a la población, pero creo que mejor que yo, pues te lo puede explicar alguien que es un gran experto en oncología médica en España, un punto de referencia en España y también a nivel internacional, que es el profesor Alfredo Carrato, que es el jefe de servicio de oncología médica del Hospital Ramón y Cajal, que creo que ya nos está escuchando y que creo que lo va a explicar muchísimo mejor que yo, ¿te parece?
Perfecto. Doctor Carrato, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, yo ayer me preocupé muchísimo cuando leí este informe, que es un informe, es una investigación del Instituto de Salud Global de Barcelona. Habla de que después de este estudio que se ha realizado podría haber una relación entre el agua del grifo y 6.500 casos de cáncer de vejiga. Y luego hace una especie de ranking donde España aparece en el cuarto lugar con más peligro en este sentido. Y todo se achaca a una cosa que usted nos dirá qué es lo que es el los trihalometanos que contiene el agua del grifo. ¿Eso qué es?
Ese es un producto que resulta de la acción del cloro que se pone al agua con los productos orgánicos que contiene el agua y que queremos eliminar. Y bueno, para no tener un problema diarreico o un problema de salud derivado del agua no potable, pues se potabiliza y se le añade el cloro. Y esos trihalometanos, que son los metabolitos del cloro, pues tienen con una exposición prolongada de 30, 40 años, pues una incidencia de aumento de cáncer de vejiga. Es un buen trabajo hecho por el profesor Manolis Cogevinas de Barcelona, del Instituto Municipal de Investigaciones Médicas, y es un gran epidemiólogo a nivel internacional. Pero yo creo que la noticia del periódico carece de perspectiva, porque estamos hablando de un 5% de todos los cánceres de vejiga que se producen que pudieran estar relacionados con el consumo de agua, pero no solo con el consumo, sino también estamos hablando de que el agua con sus trihalometanos se absorbe por la piel, que nos vamos a dejar de duchar, que vamos a no ir a las piscinas en verano, que esa tiene mucho más cloro todavía que el agua del grifo. En fin, la causa más importante de cáncer de vejiga y responsable de la mitad de los cánceres de vejiga, del 50%, no del 5%, es el tabaco. Y el tabaco, pues, es una... en fin, adicción y una en fin, forma de vida evitable que ayudaría muchísimo a crecer de una manera importante la incidencia de cáncer de vejiga. Otro de los aspectos que también intervienen en la mayor posibilidad de contraer un cáncer de vejiga, pues es, por ejemplo, los tubos de escape de los tumores diésel y las calderas. ¿Qué pasa? ¿Que no vamos a encender la caldera? ¿Que no vamos a coger el coche? Bueno, pues todas estas cosas no hay que alarmarse. Estamos hablando de que el agua potable es un bien del que carece muchísimos miles de millones de personas en el mundo, que gracias a eso nosotros no tenemos otras enfermedades. Y que sí, que se puede optimizar el porcentaje de trihalometanos en el agua. Pero estoy seguro de que no es el mismo en mi barrio que en el suyo, y en Pozuelo que en Aranjuez o que en Collado Villalba. Y que, bueno, pues este estudio está basado en una estadística que son los valores en España de trihalometanos que había en 2013, no los que hay ahora, y han transcurrido 7 años. El límite de la Unión Europea para estas sustancias permitido en el agua es de 100 microgramos por litro y en España hay 28.
Bueno, por lo tanto, estamos hablando casi de la cuarta parte. O sea,
claro, y por otra parte, ponen como ejemplo a Dinamarca o a Bélgica, los Países Bajos, que tienen casi un 0% de trihalometanos en el agua bebible, pero sin embargo, la incidencia de cáncer de vejiga es la misma que en España.
Bueno,
y pues, por eso quiere decir que le falta perspectiva, que hay muchos otros factores que intervienen y que no se tienen en cuenta, y que no hay que ser alarmista.
A lo mejor es que este tipo de estudios, bueno, debería quedar dentro de la clase médica, es decir...
Sí, para interpretarlo
adecuadamente. Exactamente, pero claro, puesto en un titular de un periódico, pues da mucho miedito, ¿no? Enseguida nos alarmamos, así que bueno... Tranquilidad, por
Muchas
lo tanto,
gracias.
No estamos hablando de nada que sea extraño, no es que le hayan puesto al agua del grifo algo nuevo ahora y que estén aumentando los casos de cáncer de vejiga, sino que, bueno, pues estamos expuestos a tantísimas cosas a lo largo de nuestra vida que, en fin, no podemos evitar ducharnos, no podemos evitarnos beber ni agua del grifo ni embotellada, que también a veces son, están purificadas, están filtradas, ¿no?
Claro, claro.
En fin, doctor Alfredo Carrato Mena, jefe de servicio de Oncología Médica del Hospital Ramón y Cajal, muchísimas gracias por tranquilizarnos.
Encantado. Muchas gracias, profesor.
Un abrazo muy fuerte. Hasta
profesor
luego.
Profesor Martos, muchas gracias.
Muchas gracias. Profesor.
Hasta luego.
Gracias, pero,
hasta luego, lo mismo.
Fíjate que no recogen todos los periódicos la conclusión, que sí se recogen algunas revistas médicas. Ellos dicen, los autores, cumplimos en España la ley. El agua es potable y se puede beber. Los mismos autores.
O sea, esa es la conclusión. Claro. Bueno, pues oye, debíamos recoger los medios de comunicación también la conclusión final.
Digo yo.
Solo recogemos
pero
lo que inquieta.
Pero a lo mejor no se venden tantos periódicos, amiga.
Bueno, no lo sé.
Es que estamos hablando siempre de esas noticias alarmantes. Yo creo que hay que alertar, pero no hay que alarmar a la población sin motivo alguno.
Bueno, hoy no vamos a alarmar más, sino que vamos a enseñar a la gente cómo se hace una reanimación cardiopulmonar. Venimos preparadísimos, doctor. Bueno, el doctor viene preparado. A ver si la camarita de nuestro streaming enfoca. Doctor, hola. Tiene que hablar porque la cámara va sola.
Sí, no, yo estoy hablando. Estoy hablando para ver si le recojo la cámara. Tengo a un muñeco simulador.
A ver, es un maniquí. Pásame el muñeco porque...
Bueno, pues ahora. Yo, me pongo yo en otro sitio.
A ver, aquí...
A ver, este es el modelo simulador que yo utilizo.
Esto
para
es un
ir.
Señor muy feo.
Bueno, es una señora. Se llama Annie.
Pues da mucha grima este muñeco. Pero es con el que vamos a hacer la reanimación cardiopulmonar si no sale bien con nuestro voluntario obligatorio.
Aquí estoy.
Muy buenas, Sergio Martín Romo. Dispuesto. ¿Qué tal el otro día la maniobra Heimlich?
Fenomenal.
¿Te dejó agujetas?
No me he vuelto a atragantar ningún día.
Nunca más, ¿no? Ya te has quedado libre. Bueno,
fue maniobra preventiva.
Perdona que fuiste trending topic. El
vídeo
del doctor haciéndote la maniobra Heimlich fue trending topic absoluto y total.
Pues ya verás ahora si va a ser trending topic el vídeo haciendo la maniobra de pulmonar por parte de Eli del Valle.
No, vamos a hacer una cosa primero. Doctor, como estamos a muy poquito tiempo de las noticias, vamos a hacer primero la reanimación en el muñeco y justo después de las noticias se la hacemos a Sergio, una vez que ya, más que nada, para no romperte algo.
No, no.
Mío, no sé.
Bueno.
Yo, ¿vale? Lo que queráis.
Lo que tú me digas.
Bueno, tenemos el muñeco ya encima de nuestra mesa.
Eso.
¿Qué es lo que tenemos que hacer,
vamos a ver,
doctor?
Lo primero que tenemos
todo
que hacer
mundo atento,
es saber que cada minuto que perdamos ante una posible parada cardíaca disminuye la posibilidad de vida en un 10%.
Significa
que tenemos que actuar rápidamente.
Rápido.
Si vemos a alguien que ha perdido el conocimiento, que no tiene pulso, lo primero que tenemos que hacer es llamar al 112 y poner en manos libres para poder hablar si estás solo. Si no, una persona llama al 112 y en el 112 te van explicando lo que hay que hacer. Yo lo voy a explicar rápidamente.
Muy bien.
Que poner a la persona en una superficie...
De cúbito supino.
Eso, en una superficie dura.
Sí.
Bueno, si no tenemos... en el suelo, donde mejor se hace. No vamos a aplicar la respiración boca a boca porque los últimos estudios dicen que la reanimación cardiopulmonar solo con las manos es mucho más eficaz. En el centro del pecho, vamos a colocar el talón de una mano, yo en este caso el talón de la mano izquierda, fuerte, presionando, y ahora entrecruzo mi mano derecha con los dedos de la mano izquierda.
Ajá,
y
muy
ahora,
bien.
Con los brazos extendidos. No con los codos doblados. No, con los brazos extendidos para hacer más presión.
Sí.
Mira, empujo. Y empujo a este ritmo. Si pones el micrófono...
Vamos perdiendo el ritmo, doctor.
No, mira, si tú... Son 100 por minuto. Mira, pon el micrófono tuyo en el muñeco para que se oiga.
A ver, un momento. Que esto,
porque si no funciona el clic...
No estoy preparada. Me tenía que haber traído un micrófono, Julio Iglesias.
Mira. ¿Oís el clic? Si se oye el clic, es que está siendo eficaz el masaje cardíaco. Y evidentemente doy al ritmo de la Macarena, dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Bueno, este es el ritmo que tenemos que seguir para poder salvar una vida. Eso es evidente.
Sí, pero yo no sé dónde tengo...
Con el muñeco va bien.
Que yo no tengo el botón del clic.
Ahora hay que probar, claro. Pero tú tienes que hacer clic.
Pero ¿y por qué no probas tú? Que nos quedan unos segundos.
Venga,
De pie. No, de pie, el talón de la mano ahí, entre cruzas. Y ahora, los brazos estirados. Venga. Doy fe que está sonando el clic.
Sí, se oye.
Pero un poco más rápido.
Falta, no has cogido el ritmo, Eli.
Ah, oye, perdona, yo lo llevo divinamente. Ahora lo vamos a probar contigo. En cuanto acaben las noticias, Sergio Martín Romo,